porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Hola, donde quiera que nos estén escuchando, esto es Voz Campesina número 8, el programa radial conjunto de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina y Radio Mundo Real de Amigos de la Tierra Internacional. Este es un espacio abierto, un espacio de información y un espacio también de encuentro. Por eso saludamos a nuestra compañera, co-conductora del programa, Viviana Rojas. ¿Cómo estás, Viviana?
Hola, Nacho. Un saludo para todas y todos quienes nos escuchan en Voz Campesina número 8. Les saludo desde Quito, Ecuador, desde la Secretaría Operativa de la CLOC. En este octavo programa de Voz Campesina tenemos como invitado al compañero Carlos de Colombia y Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina. Y para mencionar a los compañeros y compañeras que nos escuchan, el tema central para este Voz Campesina será nuestra línea política de soberanía alimentaria. Un poco queremos comenzar este proceso de incidencia política de que todos quienes nos escuchan, tanto de nuestras organizaciones como aliados y amigos que quieran sumarse a nuestra lucha, que sepan qué es esto de la soberanía alimentaria. Entonces hemos invitado a los compañeros para que esta tarde un poco armemos un debate y un diálogo abierto sobre nuestra propuesta de soberanía alimentaria. Entonces doy la bienvenida a Diego Montón desde Argentina.
Hola, muchas gracias, Vivi. Es un gusto para mí, en nombre del Movimiento Nacional Campesino Indígena, poder estar compartiendo con ustedes este programa.
Buenas tardes, entonces, a los compañeros. Acá José Losegui desde Montevideo, también con los compañeros en el estudio, aunque hubo una intentona grande dejarme afuera del programa de los compañeros locales, pero bueno, eso ustedes no se tienen que hacer responsables. Pablito.
En realidad son palabras que está diciendo José porque está llegando un poco tarde, pero bueno, es una cuestión más que nada interna, pero también un saludo para todas y todos.
Tenemos hoy, bueno, en controles al amigo Gamboa, el sapo Gamboa, que está sustituyendo a nuestro habitual operador Edgardo. Así que de este lado del sur y del oriente del río Uruguay, este es el equipo. Desde Colombia tenemos a Carlos Julio, de la organización Fensuagro. Fuerte abrazo, Carlos.
Un abrazo para todos, sí, un abrazo y me place pues compartir con todos los compañeros que hoy nos acompañan este espacio y este tema, pues que es de trascendental importancia para la lucha de los pueblos campesinos.
Así es, y como tú lo adelantabas, Viviana, ¿qué es la soberanía alimentaria y qué es la seguridad alimentaria? Ese es el tema central de nuestro programa de hoy. Pero además, que no se trata solamente de una discusión sobre términos. Incluso se habla en algunos países de independencia alimentaria. Se habla de una cantidad de supuestos cuestiones equivalentes, palabras equivalentes, ¿no? Sinónimos. Sin embargo, como vamos a poder ver a lo largo del programa, no se trata de sinónimos, sino que la diferencia, de repente, en alguna pequeña palabra encierra o incluye un contenido político bien distinto.
Sí, Nacho, totalmente de acuerdo. Los compañeros igual seguramente lo van a explicar mejor que nosotros, pero sí, esta bandera de la vida campesina, de la soberanía alimentaria, que va más allá de asegurar la alimentación, como de repente lo plantea Naciones Unidas, sino también del derecho de los pueblos a definir, bueno, sus propias políticas de alimentación, qué van a producir, para quién, cómo lo van a comercializar, en dónde lo van a distribuir, apuntando a los pequeños mercados, etcétera. Ellos van a ahondar un poquito sobre esta idea, pero claramente no son sinónimos, no hablamos de diferentes maneras de llamarlo, sino que hablamos de una concepción política totalmente distinta.
Enseguida entonces nos metemos de lleno en el tema central del programa Voz Campesina número 8 del día de hoy.
Ni
voz, tu voz, nuestra voz. Esto es Voz Campesina, Voz Campesina, Voz Campesina, Voz Campesina.
Para iniciar este espacio de diálogo también saludamos al compañero Eberto Díaz. El compañero es presidente de FENSOAGRO desde Colombia y junto con Carlos Julio van a aportar a este espacio de discusión sobre el tema de soberanía alimentaria, un poco compartir con nosotros y darnos algunos elementos para un poco animar este diálogo.
En el 2003 se realiza en Colombia el primer encuentro nacional agrario, donde participan una serie de organizaciones campesinas del campo, también como ONG y otro tipo de organizaciones, y también participaron personalidades de la academia. De ese encuentro, nacional agrario, nace lo que se conoce como, digamos, la carta política de las organizaciones campesinas y de los campesinos, que se llama Mandato Agrario, que recoge 14 puntos, donde uno de esos puntos, pues, es, digamos, se contempla la soberanía alimentaria.
Carlos, ¿y qué peso tiene ese mandato agrario? ¿Qué peso tiene en cuanto a la consecución, la salvaguarda de los derechos del campesinado ahí en Colombia? ¿Va más allá del papel?
Eso va más allá del papel, sí, porque, digamos, la cuestión no es solamente, digamos, desarrollar la política y dejarla ahí en el papel, sino, pues, también a través de hechos, ¿sí? Entonces, ese mandato, sobre todo el punto de lo que tiene que ver con soberanía alimentaria, pues lo llevamos a cabo ya en el 2004, se lleva con lo que se conoce con el nombre de mercados campesinos, que es donde ya venimos desarrollando la política de soberanía alimentaria.
Bien, 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 bien. Carlos, soberanía alimentaria, pero muchas veces hablamos de una situación de los alimentos en que el mercado de alimentos se ha transformado en un mercado mundial. Precisamente, no hace muchos días, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación auguraba justamente un nuevo periodo de encarecimiento de alimentos. ¿Cuánto de lo que consumen los colombianos es producido por los propios campesinos colombianos? ¿Y cuánto podemos decir que viene del exterior?
Bueno, mira, el dato que tenemos de solamente la capital de Colombia, que es Bogotá, está consumiendo alrededor del 75% de los productos de la economía campesina, de la pequeña y mediana producción campesina, ¿sí? El otro dato, pues, de cuánto entra, pues no lo tengo en el momento, ¿sí? Pero Eberto, pues, sí te podría dar ya ese dato. Pero el 75% de los productos consumidos en la capital de Bogotá vienen de la economía campesina.
Bien, es un número más que importante el que estás mencionando, Carlos Julio, teniendo en cuenta, sí, como siempre se dice desde la vida campesina, la importancia que realmente tienen los pequeños productores, ¿verdad? Los pequeños campesinos, y la producción de alimentos, la importancia en esa generación de alimentos y la importancia para el mercado nacional, ¿verdad? Los mercados locales primeros y los mercados nacionales. Tú hablabas de ese mandato en el cual definieron esa política de soberanía alimentaria y hablabas primero de mercados campesinos. Sería bueno de repente que nos contaras, Carlos Julio, si hay alguna otra forma práctica o alguna otra implementación práctica de lo que ustedes definieron como soberanía alimentaria. Además del establecimiento de los mercados, ¿hubo alguna cosa más que entre organizaciones, movimientos, lograron implementar para lograr esa soberanía alimentaria juntos?
Sí, digamos, a través del mismo proceso, pues, y de las organizaciones, por lo menos FENSOAGRO, han ido implementando la Escuela Nacional Agraria, donde, pues, se viene capacitando a la gente en agricultura orgánica, en el rescate, pues, de las semillas nativas, ¿sí? Todo ese proceso, pues, digamos, implementado del mandato agrario, de la política del mandato agrario.
Perfecto. Diego, ¿cuáles son los puntos en común que puedes aportarnos desde Argentina con lo que tiene que ver con la realidad colombiana y meternos un poquito en las especificidades de tu país en lo que tiene que ver con esta lucha por soberanía alimentaria? ¿Cuál es la realidad allí en el hermano país argentino?
Bueno, nosotros realmente tenemos un escenario quizás un poco más complicado en términos de cómo avanzó el agronegocio en nuestro país y cómo la vida campesina, la vida indígena fue nos fueron llevando a territorios un poco más marginales y reduciendo nuestra capacidad productiva. Es decir, la soberanía alimentaria en nuestro país está en una enorme desventaja. Hace rato que la perdimos, paradójicamente, en un país que tiene enormes condiciones de producción de alimentos. Argentina tiene 40 millones de alimentos y se habla de que hoy habría capacidad para 400 millones de personas, y sin embargo existen muchísimas personas que están debajo de la línea de pobreza y muchísimas personas con hambre, y eso tiene una relación directa con la apropiación de la agricultura y la ganadería por parte de las transnacionales, en una alianza estrecha con una oligarquía histórica de nuestro país que hoy se nuclea en una entidad gremial que se denomina la mesa de enlace, ¿no? Por lo tanto, lamentablemente, nosotros como campesinos ya no podemos hablar de que somos los principales productores de alimentos, y eso significa que la mayoría de los alimentos que estamos consumiendo en la Argentina, que son provenientes en gran parte del agronegocio, son alimentos con estructuras transgénicas, contaminadas con venenos químicos. Es decir, no solamente hemos perdido la soberanía en cuanto al acceso a los alimentos, sino que lo que llega a la mesa de los argentinos son alimentos de mala calidad.
Diego, tú mencionas dos modelos agrarios en disputa. Por un lado estaría el modelo que está vinculado a la agroindustria, al agronegocio, y por otro lado el modelo de la agricultura campesina, que prioriza la vida, que tiene que ver con la recuperación de las semillas criollas, con la recuperación de los saberes ancestrales. Entonces, nos gustaría también un poco saber cómo eso se plasma en prácticas más cotidianas. Sabemos que tenemos la propuesta de la agroecología como una forma de hacer efectiva la soberanía alimentaria. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre eso?
Claro, de fondo y en principio hay que plantear que son, podríamos decir, dos filosofías de vida diferentes. La filosofía que rige al agronegocio es la filosofía del lucro, de la ganancia extrema, y por lo tanto se piensa y se utiliza la tierra en función de que algunas personas ganen el mayor dinero posible. Mientras que la agricultura campesina está nutrida en valores y ejes filosóficos que en nuestro caso provienen muchos de los pueblos indígenas y que están basados en llegar a lo que llamamos el buen vivir, en vivir en armonía con la naturaleza y en producir alimentos para nuestro pueblo y nuestras poblaciones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la principal lucha que nosotros debemos dar aquí es por la tierra y por tener tierra en la cual desarrollar la agricultura campesina, ya que debido a cómo se ha profundizado la ofensiva de las transnacionales, permanentemente están intentando apropiarse de más tierra campesina, ¿no? A partir de haber ido desarrollando estrategias con las cuales hemos detenido desalojos, hemos consolidado territorios campesinos, fuimos pudiendo recuperar antiguas formas de producir y también agregándole nuevas formas creativas como lo que es lo que llamamos la agroindustria campesina, que son pequeñas fábricas de queso, de salsa, de vino, de diferentes formas de elaborar la materia prima en las mismas comunidades campesinas, de manera de poder generar también trabajo para la juventud y bueno, y llegar a un alimento de mejor calidad. Esto también nos llevó a la necesidad de estudiar y formarnos en la agroecología, en la producción diversificada, y por eso hemos desarrollado ya cuatro escuelas campesinas de agroecología en diferentes provincias del país, Y estamos también ya dando un paso final en un viejo sueño que teníamos, que era la Universidad Campesina. Ya estamos construyéndola al sur de Santiago, en el centro de Argentina, en la cual, bueno, vamos a seguir profundizando y compartiendo, intercambiando el conocimiento que se va produciendo en la práctica cotidiana, en función de esto de poder producir alimentos respetando la naturaleza y sin considerar a los alimentos como una mercancía.
Diego, también Viviana y Carlos Julio, me parece que está sí. Bueno, porque nos hemos metido como en casos concretos, digamos, de lucha por la soberanía alimentaria. O sea, no hablamos solamente de un concepto, sino que hablamos de caminar la palabra, como se dice por ahí, de implementación verdadera de una bandera política, una lucha que ustedes llevan a cabo en sus propios terrenos. Yo me voy de repente un poquito, un pasito más atrás y vuelvo al título de este tema central o esta sección de hoy, que es la soberanía alimentaria y qué es la seguridad alimentaria. Y Viviana planteaba que esto nacía en 1996 en una cumbre del Programa de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la FAO, allí en Roma. Y entonces muchos se pueden preguntar, bueno, ¿por qué la presentación, digamos, de una bandera distinta? ¿Por qué una oposición o un modelo alternativo al de seguridad alimentaria? Cualquiera de ustedes que pueda un poquito explicar esto, que es un poco la base de todo lo que después se transforma en las luchas concretas de ustedes, de repente sería bueno.
Bueno, si quieren, para comenzar, el tema es justamente esta confrontación entre dos modelos que empezó cuando grandes corporaciones, que al principio eran de la farmacia, y desarrollaron esta idea de la revolución verde y el falso concepto de decir que la economía campesina era una cuestión atrasada, siendo que la agricultura campesino ha alimentado a la humanidad en toda su historia. A medida que la revolución verde se desarrolló, el hambre fue creciendo, y eso, como comentaba bien Viviana, llevó a que haya una cumbre mundial de la alimentación, porque había miles y millones de hambrientos en el mundo. Y en ese caso, el lobby de estas mismas empresas transnacionales generó una falsa solución, de nuevo, que es la seguridad alimentaria, que era decir, bueno, las empresas que estamos ganando mucho dinero, o los países que son del primer mundo, tienen que poder suministrarle caritativamente alimentos a aquellos otros países que no lo tienen. Así podemos lograr que todos comamos, ¿no? A partir de la caridad. Fue por eso que la vía campesina, digamos, contrapuso el término soberanía alimentaria, porque no queremos caridad, lo que queremos es que cada pueblo pueda producir dignamente sus alimentos en términos de la cantidad que necesite, en términos del tipo de alimentos que necesite, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soberanía, ya en realidad nos metemos en diferentes derechos que tenemos como pueblo, y ya no es un problema solamente del campesinado, sino que es un problema de la población en general. Nosotros hoy lo que decimos aquí en la Argentina, para poder dialogar con las ciudades, con las grandes ciudades, estamos hablando del derecho a la alimentación, y es un derecho que nos afecta a todos, porque mientras más agricultura, mientras más tierra quede en manos de las transnacionales, pues menos alimentos sanos hay en nuestra mesa.
Clarísimo.
Sí, Diego, para comentarte que, por ejemplo, nosotros desde acá, desde Colombia, ahorita una escuela que hubo en Duitama, en la Fundación San Isidro, estuvimos analizando el tema de agricultura orgánica, de la agricultura orgánica, ese nombrecito, ¿sí? Y en consenso, los campesinos que estuvieron ahí, pues han optado por no llamarla orgánica, sino agricultura ecológica, porque hoy en día la Monsanto y las grandes transnacionales ya también vienen trabajando en la cuestión de los abonos orgánicos, y vienen exigiendo las certificaciones de los campesinos de esa producción orgánica. Entonces nosotros creemos que eso debe llamarse agricultura ecológica, y es una agricultura que entra en la confianza.
Sí, compañeros. Yo antes quería mencionar, desde la Secretaría Operativa de la CLOC, que está acá en el Ecuador también, el tema de la Ley de Soberanía Alimentaria que aprobamos hace unos meses acá en el Ecuador, y que está el tema de soberanía alimentaria como un tema estratégico dentro del nuevo marco constitucional. Pero no es una garantía tener una ley para nosotros como las organizaciones. Creemos que es importante seguir movilizándonos, creemos que es importante seguir fomentando el tema de la agroecología, de seguir con el intercambio de semillas, que es un intercambio solidario para mantener las semillas criollas, de seguir fortaleciendo estas líneas de acción que hacen efectiva el tema de la soberanía alimentaria. Porque si bien tenemos como papel escrito, como decía hace un rato Nacho, está como papel escrito en el actual marco constitucional, pero en temas operativos no hay una redistribución de la tierra, no hay capacitación para los campesinos y no hay créditos. Entonces, esas serían unas formas de hacer real la soberanía alimentaria y más bien hacemos un llamado a las organizaciones a seguir movilizándose, a seguir haciendo incidencia política con nuestra bandera de lucha, que únicamente no se trata de una propuesta como la de la FAO, como una falsa solución, sino de una propuesta política completa que tiene que ver tanto con los campesinos, pero también con la agenda de la ciudad, porque, como decía Diego hace un rato, es un derecho a la alimentación y es decidir qué tipo de alimentación queremos. Entonces, vamos a dar por cerrado este bloque central de Voz Campesina. Agradecemos a Diego, a Carlos Julio y a los compañeros que están desde el Uruguay también acompañándonos. Y ahorita vamos con un corte musical para luego regresar a la agenda de movilizaciones que tenemos dentro de las organizaciones de Club Vía Campesina.
Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. Tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar. Todo silencio, la última mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Es solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, vas a estar allí.
porque la comunicación es también un espacio de lucha. Estamos en Voz Campesina. Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, Vía Campesina, Radio Mundo Real.
Soberanía alimentaria, seguridad alimentaria. Este fue el tema central de nuestra Voz Campesina número 8, que estamos haciendo desde Radio Mundo Rural y desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Vía Campesina, la CLOC. Tenemos a Diego, Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Tenemos a Carlos Julio, también de Fensuagro, de Colombia en Línea, y nuestra compañera Viviana Rojas de la Secretaría de Comunicaciones de la CLOC. Diego, sabemos que, pese a que sos un hombre de Mendoza, habitante de la provincia argentina de Mendoza, actualmente estás por Córdoba, un poco más hacia el centro del país. Me imagino reunión del movimiento con algunas novedades. Coméntanos un poquito, por favor.
Sí, aquí estamos en Paso Viejo, una comunidad rural de Córdoba, después de haber terminado una reunión de la Secretaría Operativa del Movimiento. Bueno, redefiniendo la agenda, está comenzando mañana nuestra Escuela Nacional de la Memoria Histórica. Hay 300 compañeras y compañeros que comparten una semana de análisis desde la memoria, de la situación, es como una especie de curso de militante de base que se va a hacer en Jujuy. Y estamos también en una agenda muy intensa, un año electoral, y en el cual estamos intentando profundizar el debate en torno al modelo agrario argentino, en una fuerte discusión con el gobierno e incluso con muchas organizaciones de izquierda en términos de si hay que aumentar o no la producción de alimentos. Nosotros insistimos que el hambre no es un problema de aumentar la producción, sino de cómo producir, quiénes y cómo distribuirlo. Así que en función de eso hay una gran agenda de acciones, hay un juicio contra las transnacionales en octubre, y estamos también terminando de presentar una ley contra los desalojos desde un espacio que hemos logrado conformar con otras organizaciones campesinas de Argentina, y ahora preparándonos para una Feria Nacional de la Semilla, que se va a hacer junto con unas instituciones del Estado, y desde las cuales queremos sentar bases para evitar el avance del lobby en torno a las patentes de las semillas, como ha pasado en Chile, y a su vez queremos también trabajar un poco un marco jurídico diferente para las leyes de semillas criollas. Y bueno, un poco eso, la cuestión de la tierra, que también se está debatiendo, la cuestión de las semillas, y en eso estamos, digamos, aquí en la Argentina.
Bueno, nosotros desde la Secretaría Operativa de la CLOC estamos planificando para finales del mes de agosto tres reuniones importantes. Primero, en la reunión de la Comisión Política de la CLOC. El siguiente momento es la reunión continental de la campaña de reforma agraria. Y finalmente, la reunión de la campaña de agrotóxicos. Esto se va a realizar en una jornada desde el 27 de agosto hasta el 2 de septiembre. Se lo realizará en Bogotá, en Colombia, y bueno, estamos convocando a todos los compañeros de la Comisión Política y a los encargados técnicos y aliados para los temas de reforma agraria y agrotóxicos. Todo esto para también consolidar nuestra propuesta de soberanía alimentaria. El tema de la redistribución de la tierra es importante y es una de las banderas de lucha también que tenemos como CLOC Vía Campesina, y esta campaña de agrotóxicos, que realmente es muy preocupante cómo anualmente estamos consumiendo litros de agrotóxicos por la cantidad de químicos que echan a los alimentos. Entonces, una discusión que queremos seguir alimentándola, y para eso nos vamos a convocar, como les mencioné, a finales de agosto en Bogotá, Colombia, para ampliar la discusión y armar una agenda de incidencia política, de movilización en torno a estas temáticas.
Claro. Vivi, además tenemos entendido que esa actividad de fines de agosto, principios de septiembre en Colombia va a terminar con una movilización.
Sí, la idea es que terminemos esta jornada de trabajo arduo y que también hagamos un, tengamos un momento de incidencia a través de una marcha en Colombia, ¿no?
Antes de darle un poquito paso a Ignacio para que nos cuente de, bueno, Ignacio, Nacho, nuestro compañero acá de co-conducción del programa, estuvo allí en Ecuador participando del Encuentro Continental de los Pueblos de la Vía Yala en defensa del agua y la Pachamama, y también de una gira por comunidades cercanas a la ciudad de Cuenca afectadas por la minería. Nacho, tú nos vas a contar un poquito ahora sobre el punto, ¿verdad?
Así es, era la idea. Era la idea. Respetamos los guiones en Voz Campesina, me extraña la pregunta.
Bien, entonces antes de eso contar que, bueno, aunque no tenemos a ninguno de los compañeros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, del MST brasileño, del Movimiento Afectados por Represas, contar, Radio Mundo Rural venía siguiendo un poquito el proceso de una ocupación que tanto el MST como el MAB de Brasil están realizando en el estado brasileño de Santa Catarina en contra de la instalación de una represa Garibaldi. Básicamente, bueno, la gente del MAB está preocupada porque hay cerca de 1000 familias que serían afectadas y en el entorno de 700 no son consideradas afectadas por la empresa que está realizando la instalación de la represa Garibaldi, el consorcio encargado de la construcción y luego de la operativa. Y bueno, eso lleva al riesgo de que estas 700 familias no sean indemnizadas o que no sean reubicadas en otro lugar. Es una de las pautas principales de la movilización del MAB, de la ocupación que están realizando allí, y del MST, porque bueno, también hay familias de la zona que desde hace años fueron reconocidas por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria Brasileña como, bueno, familias sin tierra, que deben ser ubicadas para que puedan empezar a producir y vivir, y sin embargo, luego de tantos años de espera, todavía las familias del MST no se les ha otorgado un pedazo de tierra en el cual poder, digamos, desarrollar su vida dignamente. Entonces estos dos movimientos brasileños están en este momento unificados en esta lucha allí en Santa Catarina, y la buena noticia, en realidad, que ya se sabe desde hace varios días, pero que bueno, hay que esperar qué pasa el jueves, porque el día jueves, pasado mañana, estarán teniendo una reunión con representantes de la empresa que está a cargo de la construcción de Garabí, tratando de ver, bueno, posibilidades reales de que sus demandas, de que sus preocupaciones sean atendidas. Así que dentro de dos días estará ocurriendo esa reunión. De repente más adelante en Radio Mundo Real actualizaremos un poquito sobre esto, pero luego, dicho esto, Nacho, nos vamos un poquito contigo algunas semanas atrás, entonces, a Ecuador, para que nos cuente la experiencia de trabajo por allí.
Sí, gracias, José, y a los demás compañeros también. Realmente este tema que abordamos como tema central del día de hoy, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, justamente tiene como grandes amenazas esa soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria. Hablábamos de la concentración de tierra, y Diego bien que lo sabe también, existe también una concentración del agua. Ahí en Mendoza, por cierto, es muy, muy notorio eso. Incluso quizá, no sé, corregime tú, Diego, quizá más importante que la lucha por la distribución de la tierra, ahí en Mendoza podemos ubicar la distribución del agua, ¿no?
Sí, totalmente. La forma de apropiación de la producción de alimentos en Mendoza y en las provincias vecinas tiene que ver con la apropiación del agua de río.
Claro, claro. Y una de las industrias más sedientas, más acaparadora de agua, justamente, es la minería. Y eso está claro en el Perú, está claro en la Argentina y está claro también en el Ecuador. Este encuentro que tuvimos en la zona del Austro ecuatoriano, Encuentro Continental en Defensa del Agua y la Pachamama, y contra la minería, justamente, nos dejó muy claro, compañeros, realmente la vinculación casi indestructible entre minería y agua. Hablamos de una zona que se alimenta básicamente de tres lagunas que están en una región de páramo, que bueno, Viviana debe conocer bien, a unos 4.000 metros aproximadamente, la laguna de Quimsacocha o las lagunas de Quimsacocha, que son justamente, coinciden donde están las concesiones mineras para la extracción de oro a través de varias empresas, pero en particular la canadiense IAMGOLD. Y en el marco de este encuentro, Surgió también o se analizó a través de un tribunal ético integrado por varias personalidades a nivel internacional, lo que son los casos de criminalización, amenazas, apresamiento y muerte muchas veces de los luchadores y las luchadoras sociales. Un tema que también Diego, Viviana, nos está preocupando muchísimo como Radio Mundo Real. Les comento que vamos a empezar una línea de trabajo justamente en ese sentido, lamentablemente, un poco por todo lo que viene aconteciendo a nivel de Centroamérica, de lo cual el caso emblemático de la muerte precisamente de un compatriota tuyo, Diego, como ha sido Facundo Cabral, fue como un detonante, una gran vidriera internacional. Pero en Voz Campesina habíamos hablado ya varios programas atrás de masacres, de decapitaciones. Bueno, entonces el tema de la criminalización es un tema más que candente. No sé si están de acuerdo ustedes desde Ecuador y Córdoba.
Sí, Diego, realmente es muy preocupante cómo se va agudizando el tema de la criminalización de la protesta y la lucha social. Justo desde la Secretaría Operativa estábamos escribiendo el editorial para nuestro boletín Tierra y veíamos el tema de la criminalización como un tema que realmente debemos estar muy pendientes en todas las organizaciones del continente y del mundo, porque cada vez toma mucho más fuerza. Y el caso de los compañeros de Argentina, Diego sabe cómo es, cómo se le está persiguiendo, acusando de portar armas de guerra y hay órdenes de prisión, allanamiento. En algunos países se llega incluso a la muerte. Entonces, realmente es súper preocupante, y nosotros desde la Secretaría Operativa lo estamos viendo como un tema que hay que tratarlo mucho, porque toma más fuerza y nosotros tenemos que también desarrollar una capacidad de respuesta frente a esto, movilizarnos y hacer una serie de acciones que pongan alerta a todas las organizaciones a lo largo del continente. No sé si Diego quieres aportar algo desde el caso argentino.
Bueno, sí, el hecho de la criminalización es una estrategia que el agronegocio y el capital en general vienen desarrollando en connivencia, asociados al Poder Judicial. En la Argentina una gran parte del Poder Judicial fue instalado en la dictadura militar. Solamente en nuestro movimiento tenemos más de 800 causas con compañeras y compañeros imputados y procesados. Entonces, por un lado, a la lucha, a la protesta social se la criminaliza, y por otro lado, crece la violencia de parte de las empresas con grupos paramilitares, con una relación también con el crimen organizado, que se mueve de alguna manera con más libertad, porque justamente el mismo juez que persigue a los dirigentes sociales hace la vista gorda cuando son estas otras redes de crimen organizado las que intensifican la violencia. Así que realmente es un tema que nos tiene que preocupar, sumado a la militarización del continente, que muchas veces está asociada, ¿no?, que tiene que ver con el avance de las tropas yanquis en distintos puntos de América, ¿no?
Sí, algo que también es súper preocupante es cómo el capital, a través de su arma más efectiva, que son los medios de comunicación y el latifundo mediático que hay en todo el continente, comienza a posicionar el tema de la criminalización de la protesta, pero como una manera de criminalizar y satanizar a los actores y a las actoras políticas en el continente, y lo presenta la lucha campesina, que es un derecho legítimo de resistencia, de la lucha por la tierra, como algo ilegítimo, nos muestra como criminales y comienza a posesionar su discurso en todos los medios de comunicación, y como antes ya hablábamos, es una manera de crear sentido también. Entonces, es realmente preocupante cómo se va posesionando ese tema dentro de los medios de comunicación. Entonces, también desde ese espacio Voz Campesina, nosotros queremos llamar a hacer un llamado a la conciencia, a tener como elementos mucho más críticos y a construir una nueva forma de comunicación que pase por analizar todos los elementos, ¿no? Y no solamente por ser como una especie de banco que se deposita información, sino que podamos debatir y dialogar con gente también de la sociedad civil para que sepa de qué se trata también nuestras luchas.
Compañeros, si les parece, y a modo de cierre, Les invito a escuchar entonces un fragmento, un pasaje de lo que fue el dictamen de ese tribunal ético que analizó varios casos de criminalización, de resistencia, de lucha frente a la minería en varios puntos del Ecuador. Con esto cerramos el programa. Un fuerte abrazo desde el equipo de Radio Mundo Real a todos. Diego, Vivi, a Carlos Julio también desde Colombia. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. La verdad que ha sido un gusto compartir con Vivi y con ustedes también ahí en Ecuador y los compañeros en Uruguay.
Agradecemos a todas y a todos por este octavo programa de Voz Campesina y les animamos a que nos escriban a lavoz.campesina@gmail.com. Hasta la próxima ocasión. Un abrazo.
Resumen del veredicto del Tribunal Ético sobre la criminalización de los defensores y defensoras de la naturaleza, el agua y la Pachamama. Este tribunal responde al llamado de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales y no gubernamentales del Ecuador, que debido a la lucha por sus derechos colectivos y los de la naturaleza, han sido víctimas por una práctica cada vez más extendida de criminalización y judicialización adelantada por empresas nacionales y transnacionales, particularmente del sector extractivo, y ejecutada por las diferentes autoridades judiciales, policiales, militares y administrativas, así como de las fuerzas de seguridad privada.
Somos hereditarios de las experiencias de los tribunales de opinión, de los tribunales de los pueblos y de las comisiones éticas y de la verdad, y todas aquellas iniciativas que apelan a la conciencia de la humanidad para juzgar las acciones y omisiones que los estados, las empresas y otros agentes privados realizan deliberadamente para quebrantar y contener la legítima reclamación de los derechos humanos y de la naturaleza, y que dadas las limitaciones de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, permanecen en la impunidad.
Nuestra labor de ninguna manera busca reemplazar el deber del Estado de satisfacer el goce de las garantías jurisdiccionales, pero sí busca exigir a la Administración de Justicia no convertirse en un escenario instrumental para la restricción de los derechos a la organización colectiva, asociación, reunión, manifestación, movilización social, participación y defensa de los derechos colectivos y de la naturaleza.
Conforme a las presentaciones y declaraciones escuchadas en la sesión del día de ayer, este tribunal encuentra probado que 1. Existe un patrón de criminalización. Los casos son demostrativos de una práctica sistemática de criminalización como medio para disciplinar la protesta social y eliminarla. 2. Existe una desigualdad enorme en la aplicación de la justicia. Mientras la justicia es instrumentalizada para criminalizar a las y los defensores de la naturaleza, permanece pasiva frente a las violaciones de los derechos humanos de que ellos y la naturaleza son víctimas. 3. Las y los defensores de la naturaleza y sus familias están indefensos. La criminalización pone en situación de vulnerabilidad a las personas criminalizadas, a sus familias y a su entorno comunitario, a los operadores oficiales que se atreven a emitir fallos favorables a los defensores. 4. La naturaleza
Pachamama está indefensa al privarla de sus defensores. Sin defensores, materializar el suma causa es imposible.